en la provisión normal del servicio. Por tal motivo se solicita hacer el uso racional del agua durante la jornada de hoy. Bueno, seguimos compartiendo información aquí en la mañana de la radio y estamos en comunicación telefónica ya a esta hora de la mañana con el licenciado Gastón Calabró, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zapala, y con él vamos a charlar en esta mañana. Gastón, muy buenos días, ¿cómo te va? Romina Gret, Edgardo Villos, te saludamos aquí en la mañana, ¿cómo estás?
Buen día, Edgardo, buen día, Romina, y a todos los compañeros de la Radio Nacional y a toda la audiencia, que tengan un feliz año.
Gracias, igualmente.
Gracias, Gastón. Bueno, te llamábamos principalmente porque queríamos conocer cómo se está tramitando, cómo se está llevando adelante el Registro Nacional de Conducir.
La verdad es que nosotros estamos muy contentos con eso. Fue un proceso más o menos largo, que nos llevó prácticamente todo el año pasado, que incluyó capacitaciones de personal y demás, que incluyó un convenio que la municipalidad hizo con el Colegio Médico, que ahora te explico cuál fue la razón, y que finalmente logró en los últimos días del año pasado y a principios de este año ya más plenamente, comenzar a otorgar la licencia nacional de conducir, que nos parece a nosotros, siendo la licencia unificada de todo el país, nos parece una buena noticia, nos parece un salto de calidad en términos de seguridad respecto del carné, en términos de seguridad respecto a las capacitaciones que cada quien recibe a la hora de obtener la licencia nacional de conducir, y además nos pone en mejor situación en el concierto del país, toda vez que los zapalinos somos una ciudad, mal que nos esté, cosmopolita. Recibimos mucha gente de muchos lugares y derivamos a muchos lugares, y además los zapalinos, cuando viajamos a otro lado, para nosotros también nos parece una buena noticia que tengamos ahora una licencia unificada y que además seamos una de las únicas tres ciudades de la provincia que tienen habilitado esta licencia nacional.
Recuerdo, Gastón, que en algún momento, bueno, Soledad Martínez hacía referencia, ¿no?, este carnet y la posibilidad de cambiar la forma, ¿no?, en que se daba, más que nada porque ella decía, es como parecía como muy casero, ¿no?, con esa impresión, con la forma, ¿no?, que tenía el carnet de conducir, digo, la impresión, ¿no? Y ella hablaba de algo más serio, no sé cuáles eran las palabras, pero parecía como que era muy casero, ¿no?, la impresión del carnet aquí en la localidad.
Incluso alguna vez tuvo el Estado Municipal en otros momentos, en otros años, algunas cuestiones textuales alrededor del carnet, toda vez que era aparentemente bastante fácil de fraguar, digamos. Bueno, lo cierto es que se ha dado un salto de calidad que nosotros celebramos y que nos ha llevado mucho trabajo y algo de inversión. El Estado Nacional ha invertido bien y va a venir en estos días, entiendo que el 22 o 23, finalmente a inaugurar formalmente la oficina con la que a través de la Dirección Nacional, la Dirección, perdón, Municipal de Seguridad Vial y a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos otorgando esta licencia. Decía lo del Colegio Médico, que me parece importante explicarlo. El convenio que tenemos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilita que el municipio, que es el Estado que otorga finalmente la licencia de conducir, haga un convenio con un médico, con dos, con diez o con quien sea, a efectos de que sean quienes firmen las planillas médicas que exige la licencia. Nosotros elegimos convocar al Colegio Médico para que el Colegio Médico abra a todos los médicos de la ciudad la posibilidad y no tener que hacerlo con uno, con otro o con otro. Que lo abran así, los médicos que accedieron y que quisieron ser parte de esto tuvieron que rendir online un examen ante la Agencia Nacional, y entonces eso los terminó finalmente habilitando para que sean esos los médicos que están habilitados, que es un grupo que creo que son 12 o 13 médicos.
Porque en esto, Gastón, perdón, sí, pero allí tiene que haber un oftalmólogo, un médico general y también el laboratorio, ¿no? ¿Cómo es?
No, ahora ya no es por especialidad, cualquiera de esos médicos estando habilitados firma la planilla completa. Eso también es, apunta a reducir el trámite. Las personas vienen a la municipalidad, tienen que tener un libre de deuda municipal. Una vez otorgado el libre de deuda municipal, van a la oficina, que queda aquí mismo en el Palacio Municipal, y se les entrega una planilla que se llama FUR, con lo que van al médico. El médico, cualquiera de estos médicos habilitados, le firma eso y les cobra un canon que entiendo es de 500 pesos. Eso lo puso el colegio médico. Todos esos médicos cobran lo mismo por ese trámite. Y con eso vuelven acá y ya están en condiciones de llevarse el carnet de conducir. Directamente. Eso para las renovaciones.
Sí.
Para los cambios de categoría o para el primer carnet, tienen que hacer los cursos. Que está el curso teórico y el curso práctico que los hace la municipalidad también.
Esos son para los que sacan por primera vez el carnet.
Exactamente, o para los que cambian de categoría.
Para los que cambian de categoría. El que va a renovar el carnet, no, directamente saca la planilla, la firma por el médico, paga ese canon. ¿Y eso quién lo dispuso, el canon ese?
El de los médicos, el colegio médico puso una tarifa. Nosotros, como es potestad del médico y pueden cobrar lo que quieran, digamos, nosotros lo único que les pedimos fue que digan exactamente cuánto para darle previsibilidad al usuario. Y nos dijeron ese canon.
Y en comparación con esas otras dos localidades que dijiste de la provincia de Neuquén, que también otorgan la licencia,
¿es parecido? Sí, entiendo que es más o menos parecido. Son Neuquén y Chumalal las otras dos ciudades que están hoy con este tipo de licencia. Uh-huh. Entiendo que es más o menos parecido. Y además es un canon parecido al que cobraban antes los médicos cuando uno iba a hacer individualmente las diferentes, por lo menos lo que me tocó pagar a mí en su tiempo,
digamos. Claro, no, pero teniendo una obra social eso no sucedía, porque vos iba con
pero
la planilla.
Pero que no se reconoce más por obra social.
Claro, pero ajá. Antes digo, esto era con obra social, ibas al médico, te firmaba la planilla y te cobraba el claro. Plus que en ese momento estaba fijado por la obra social, ¿no?
Sí, sí, en aquel momento, digamos, lo que pagaba el Estado por cuenta del usuario, ahora lo paga el usuario directamente.
Gastón, ¿cuántas personas han hecho ya el registro? Si ya tienen un número de cuántas personas en 10 días.
Más o menos 200, entre 200 y 300 personas, seguro. No sé si algunas más, pero más o menos 200 y 300 personas, seguro. No tengo ahora, porque realmente fue muy muy ajetreado todo este principio de año con ese tema en particular, y realmente fue una afluencia muy grande de gente, pero más o menos entre 200 y 300 personas.
Claro, porque lo que veíamos era largas colas aquí en el municipio de gente que venía muy tempranito para hacer el trámite, que por otra parte después tienen que hacer el curso, y que el curso tiene un cupo limitado también.
Sí, lo que pasa es que lo que sí entiendo yo que ha habido es una información inadecuada o no han accedido adecuadamente a la información los usuarios, toda vez que han entendido, se me ocurre a mí, y esa fue la razón de que se haya abarrotado mucha gente, han entendido que era por un tiempo nada más. Este trámite, así como lo describí, se puede hacer todos los días,
claro.
En el municipio, en cualquier momento. Y eso entiendo yo que cuando comprendan los usuarios va a minorar el tema colas y demás.
Claro.
Y además nosotros, que estamos funcionando con una oficina provisoria, en el corto plazo, para el 23, queremos ya tener la oficina efectivamente habilitada, que va a estar en el mismo Palacio Municipal, nada más que en vez de estar en el piso de arriba, va a estar en el piso de abajo.
Ajá.
De tal forma que va a dar una mejor comodidad también, y pretendemos tener alguna manera de sortear que la espera sea la más reducida posible.
Uh-huh. Gastón, en el caso de las personas que renovaron el carnet, por ejemplo, el año pasado, que todavía ese carnet está en vigencia, ¿pueden igual hacer el nacional de conducir o pueden seguir con el local? ¿Va a haber un tiempo para cambiarlo? ¿Cómo es
las
ese
dos
tema?
Cosas? Uh-huh. Pueden seguir con el local hasta que venza, si quieren. Pueden hacer licencia nacional y le van a poner la misma fecha de vencimiento que tiene el vigente hoy.
Ajá.
Es decir, por ejemplo, mi carnet vence el año que viene.
Uh-huh.
Yo podría hoy hacer la licencia nacional, pero va a poner la fecha de vencimiento del año que viene.
O sea que el año que viene tendrás que renovar nuevamente.
Haga la renovación, va a tener los 5 años de vuelta.
Bien.
Ah, bien. O sea que conviene con el carnet local puedo circular igualmente por todo el país.
Sí, mientras tenga vigencia.
Claro, mientras tenga la vigencia, exactamente. Gastón y
Perdón, una cosa más.
Sí.
Hasta ahora se hacía por fecha de nacimiento, todo
sí.
El mundo recuerda.
Sí.
A partir de ahora no, es por la fecha en la que se entrega el carné, sea cual fuera esa fecha.
Bien, pero bueno, generalmente todos tienen la caducidad del carné con la fecha de nacimiento, el día del cumpleaños.
Lo más posible es que coincida o esté muy cerca.
O esté muy cerca de ahí, digamos, no se va a correr mucho más la fecha. Otra de las cosas es, ¿el curso tiene algún costo? ¿Quién dicta el curso? ¿Cómo es? Porque antes lo daba la División Tránsito de la Policía, recuerdo cuando estaba Luisito antes, que brindaba el curso allí en el Salón del Palacio, en el Cine Teatro Municipal, ¿no?
Sí,
ahora,
Luis
¿cómo
vas,
sí, sí. Luis Anassi, ¿cómo va a ser ahora el curso?
El curso no lo dicta más la Tránsito, toda vez que el convenio prevé que lo dicte la municipalidad, lo dicta la municipalidad. Uh-huh. Esto ya lo venimos haciendo desde el año pasado, igual, pues, en conjunto con Tránsito de la Policía, y después empezamos a hacerlo solo ya sobre fin de año, y ahora ya lo hacemos solo la municipalidad. Se dictan habitualmente, lo hemos hecho en el Club de Leones. Uh-huh. El cupo reducido es a efectos de que pueda ser lo más personalizado posible, más a efectos de que puedan estar más o menos cómodos en un lugar que tiene una capacidad de alrededor de 50 personas, uh-huh, más o menos, para que estén más o menos cómodos a los efectos del curso. Es un curso de más o menos 4 horas, el teórico, y después se toma el examen práctico y nada más.
Uh-huh. Eso. ¿Y eso tiene algún costo
no
tiene extra?
Costo, no tiene costo.
No tiene ningún costo.
No, bien. No, ningún costo adicional, es decir, exacto, el costo normal que le sale a cualquier persona la licencia incluye dentro de ese costo el curso.
No, para que hagamos número y que la gente tenga en cuenta al momento de ir a hacer el trámite. Es decir, tiene que ir a sacar el libre deuda en la municipalidad.
Efectivamente.
Con eso me voy a la oficina, saco la planillita para que pueda ir al médico, pago los 500 pesos del médico, y después en el municipio, ¿qué otro costo tengo que pagar?
Ninguno.
¿A la hora de retirar el carnet, nada?
No, entiendo que hay una tasa municipal de pesos... que
¿cuánto?
Ya existía, de 30 pesos,
30 pesos.
Que ya existía,
sí.
Pero nada más, eso es todo.
Bien, bueno.
O sea que aquel que quiera renovar el carnet son 530
el médico,
pesos, 550 uh-huh, pesos, 500, nada más.
Sí, fundamentalmente el médico, ese es el mayor
sí,
costo.
Sí.
Lo que sale el libre de deuda municipal, que tiene un costo, entiendo, de 180 pesos, sí, más o menos.
Más la foto.
Y el lo que paga la licencia, que eso se paga en los rapipagos y demás.
Pero la foto ya se toma de forma digital, ¿no?
Sí, sí, la foto se toma ahí mismo,
ahí
de
mismo,
forma digital.
Uh-huh.
Sí, sí,
como
sí,
el DNI.
¿Y se sigue haciendo el DNI, el pasaporte, en esa misma oficina?
No. La oficina que teníamos a efectos sí, de DNI, pasaporte y demás, el Ministerio Nacional, de quien dependía, que era el Ministerio del Interior, decidió no tener más descentralizado y tiene solo en las capitales, de tal forma que ya desde hace unos meses no hacemos más.
No se hace más. Uh-huh. Bien, bueno, no, porque también la confusión de la sí, gente y la consulta era por eso, ¿no? Porque si largas colas, se hacen todos los trámites ahí, no, bueno, es
no,
nada
no,
más
igualmente
que
inclusive... desde hacía ya más de un año que no estaba ahí, sino que estaba en la terminal el
sí,
DNI y el pasaporte.
Bien.
Pero no, ya no se hace en la municipalidad, ni DNI ni pasaporte, porque el Ministerio Nacional decidió que no se descentralice más en las ciudades y solo esté en las capitales.
Uh-huh. Bien. Bueno, Gastón, otro tema, como diría un conocido conductor de televisión. Se reunieron con el flamante nuevo ministro de Producción e Industria de la provincia. Vamos a recordarle a la audiencia que se ha hecho una modificación respecto de los ministerios de la provincia de Neuquén. Ahora está el ingeniero Facundo López Raggi al frente de esta cartera. Consultarte sobre esta reunión, porque bueno, también ustedes venían trabajando, ¿no?, con el ministro Brillo, sería, ¿no?, quien estaba en este ministerio anteriormente. ¿Qué resultó de esta reunión y de esta primera visita oficial, si bien López Raggi no ha estado varias veces en la ciudad de Zapala?
Sí, la verdad es que Facundo López Raggi es un funcionario con quien teníamos mucha vinculación por las áreas que había ocupado y además por su propia disposición y por supuesto la disposición de la municipalidad y de nuestra gestión, y nosotros apenas tomamos conocimiento que iba a asumir el Ministerio de Producción, nos comunicamos con él porque, como sucede con todos los ministros, nosotros queremos rápidamente que estén en conocimiento de primera mano, de mano de la intendenta, de los reclamos y de las gestiones que los zapalinos tenemos en cada una de las carteras. En el caso del Ministerio de Producción, la intendenta le planteó muchas gestiones que tenemos pendientes y muchas charlas que tenemos pendientes. Yo no participé de la reunión, pero sí participó el secretario de Industria, el compañero Martín González, y la compañera Verónica Parra, que es la subsecretaria de Turismo de la Municipalidad. Ahora está separado Producción y Turismo, antes lo concentraba el mismo ministro, uh-huh, pero igualmente nos pareció importante que estuvieran todos aquellos que habían tenido vinculación con el ministerio anterior. Las gestiones son las que incansablemente le planteamos a la provincia desde Zapala. Zapala tiene, y también lo hemos dicho en todas las oportunidades que se nos ha querido escuchar, las mejores condiciones logísticas que puede tener cualquier ciudad de la Patagonia. Definitivamente tiene las mejores condiciones logísticas de cualquier ciudad de la Patagonia. Zapala tiene las dos rutas nacionales más importantes del país, se cruzan en Zapala y nada más que en Zapala, uh-huh. Y además tiene mucha inversión puesta en un aeropuerto que opera de manera diurna y nocturna todo el año. Estamos a ciento y pico de kilómetros del tercer paso más importante que tiene Argentina con Chile, uh-huh. Y un paso pavimentado, y tenemos Juzgado Federal, y tenemos AFIP, y tenemos bancos nacionales, y tenemos un parque industrial logístico y un parque industrial minero en óptimas condiciones, y tenemos la zona franca de la provincia. Es decir, somos la puerta de entrada de la Nor Patagonia, si quisiéramos, uh-huh. Y todo eso nos parece a nosotros que necesita de la promoción y de la gestión de la provincia, toda vez que no puede ser únicamente de escala municipal la promoción de eso. Uh-huh. Estamos muy interesados en que la provincia nos ayude a promocionar eso. Entendemos que el ministro López Raggi ha entendido esto, y esperamos que tengamos novedades al respecto para terminar de inscribir, por ejemplo, los parques industriales, y que el provincial y el local, y que podamos ser recibir los 3 millones de pesos semestrales por parque que la Nación le da a los parques industriales para infraestructura interna, que los estamos perdiendo solo porque la provincia no ha inscrito los parques, o que nos puedan ayudar a promocionar el parque industrial, provincial, local, para la instalación de empresas que necesitamos, primero porque es provincial y después porque es la provincia quien genera ese tipo de relaciones con los empresarios, que puedan hacerlo en conjunto con nosotros. La verdad es que creemos que la mirada del ministro López Raggi es una mirada bastante cercana a la que nosotros tenemos, al menos en lo que nos ha manifestado, y esperamos tener una buena relación, pero sobre todo las respuestas que los zapalinos necesitamos para estas demandas, porque en buena parte de lo que hagamos en este tiempo con esos temas específicos va a estar puesto el desarrollo de Zapala de los próximos 20 o 30 años.
Uh-huh. Algo que creo que está vinculado a la producción, no sé si te saco mucho de tema, pero no sé si se habló en la reunión, o si ustedes como funcionarios también lo están analizando respecto de la quita nuevamente de este beneficio que teníamos en los combustibles, porque me parece que está directamente ligado a la producción. En su momento, cuando el combustible bajó, los precios siguieron igual, y ahora el combustible va a volver a los precios que tiene el resto del país. Recordemos que a fines de 2015, con un proyecto de los senadores Pichetto y Pereira, teníamos precios similares o igual, claro, diferenciados. Había una tasa que no pagábamos y teníamos el precio como lo encontramos del paralelo 42 al sur del país. Esto, Gastón, no sé si lo han analizado, si va respecto de la producción, no, si lo afecta directamente.
La verdad es que no sé si la intendenta se lo planteó al ministro, porque además no es algo de escala tampoco provincial, sino nacional.
Sí, sí.
Pero sí, nosotros lo hemos analizado internamente. Nosotros somos particularmente críticos de ese tipo de medidas. Nos parece que hacer tabla rasa con los precios, como con los las tasas y los impuestos en todo el país y en cualquier región, es claramente una inequidad. Y nos parece que inevitablemente hay zonas del país que deben tener determinadas promociones, y que para eso está el Estado Nacional, para evaluar cuáles, en qué momento y cómo. Porque si no, siempre hay una inequidad respecto de los centros urbanos más importantes que concentran la mayor cantidad de producción y que concentran la mayor posibilidad de parar ese tipo de costos cuando se trasladan a precios. En el caso del sur, eso no tiene posibilidades de trasladarse a precio, toda vez que sería directamente para el usuario y sería en perjuicio del usuario, en un sur ya castigado, uh-huh. Y que además entiendo estaba la idea también de no seguir promocionando los puertos patagónicos, que no sé si todos recordarán, pero los puertos patagónicos devuelven el 11,5% si se exporta por esos puertos, y entiendo que estaba la idea de sacar ese beneficio. Eso también atentaría contra la producción de la Patagonia y nos dejaría a los patagónicos siendo monoproductores de hidrocarburos, justamente aquello contra los que todos los que tenemos un proyecto político que entendemos debe diversificar la producción, porque no sabemos cuánto más vamos a tener hidrocarburos, luchamos. De tal forma que me parece que la provincia de Neuquén, como la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut y Santa Cruz, fundamentalmente, deben luchar contra las posibilidades de que nos transformen por políticas nacionales de falta de promoción únicamente en monoproductores de hidrocarburos, toda vez que eso es algo inevitablemente finito.
Gastón, por último, y te traigo una vez más aquí a la ciudad de Zapala, porque también es una... digamos una preocupación de los vecinos de aquí de la ciudad. Hemos visto que hay muchas cloacas, muchas sectores de la ciudad donde obviamente vemos correr el agua de las cloacas, ¿no? Hay muchos vecinos preocupados por esta situación. ¿Cómo se está trabajando en eso? ¿Por qué se da esta situación?
Sí, bueno, hay diferentes situaciones. Lo primero que le digo es eso lo conoce en profundidad el secretario de Obras y Servicios Públicos, no soy el adecuado para hablar técnicamente del tema, pero claramente la ciudad de Zapala tiene servicio, tiene sobre todo en el sur de la ciudad, digamos, al sur de la Ruta 22, los caños cloacales muy antiguos, y en algunos lugares los hemos ido cambiando y en otros no, y la ciudad ha ido creciendo, no todas las obras particulares están declaradas. Cada vez que un vecino hace una obra de ampliación y no la declara, son más vertidos al mismo caño, digamos, y eso produce rebalses y demás. Lo que la municipalidad ha ido haciendo es mitigar eso con algunas obras que han permitido que se solucione totalmente el tema, como por ejemplo la obra que hicimos en la calle Italia, que solucionó completamente un reclamo de muchos años de los vecinos, con algunas obras nuevas, como hicimos en las 70 viviendas, que directamente pusimos, después de 41 años, todas las cloacas nuevas con la conexión de los vecinos y por centro de calle. Y en el resto de los lugares vamos y solucionamos el tema con los empleados municipales, con el sector de cloacas, que particularmente en esta época estuvo resentido por cuestiones administrativas que tienen que ver con certificados médicos, artículos y demás, lo que pasa en el Estado. Pero entiendo que el secretario de Obras y Servicios Públicos, porque ayer se comunicó conmigo por esas situaciones, estaba solucionando el tema en las dos situaciones, tanto en cloacas como en recolección, que hubieron barrios que vieron resentido también el servicio de recolección, sí. Y el secretario estaba abocado específicamente a esos servicios.
Bueno, Gastón, agradecerte mucho el contacto con Radio Nacional en esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo, siempre un gusto.
Gracias, hasta luego.
Chao, Gastón.
Bueno, allí estábamos con Gastón Calabró, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zapata.